El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
No se arresta a ningún ciudadano indonesio en Turquía. El incidente de intrusión es puramente acción criminal. Jokowi alabó a Megawati como una luchadora de la democracia. El año de 2017, Indonesia se enfoca en aumentar el papel de la paz mundial. Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, los fondos del pueden financiar proyectos de infraestructura. Las exportaciones de algas de Indonesia se reducirán un 30% en 2016. Ahora, las noticias en detalle. El gobierno indonesio aseguró que ningún ciudadano indonesio había sido capturado durante una incursión en un apartamento en Izmir, Turquía, por las autoridades turcas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Amanata Nasir, dijo el martes en Jakarta. Sin embargo, según Amanata Nasir, las autoridades turcas encontraron varios pasaportes de Indonesia. La incursión se llevó a cabo el miércoles 4 de enero en un apartamento relacionado con el incidente del Año Nuevo en Estambul. Durante el allanamiento, las autoridades turcas arrestaron a 40 personas sospechosas de estar involucradas en el incidente de Estambul.
Nah, di apartemen tersebut, di mana 40 orang.
Se llevó a cabo en un apartamento donde fueron detenidas 40 personas. Encontraron varios pasaportes, incluyendo de Indonesia. Sin embargo, ningún ciudadano indonesio fue capturado durante la incursión. De hecho, no habían indonesios en ese lugar. Vinieron de varios países, pero no de Indonesia. Además, Amanata Nasir dijo que actualmente las autoridades turcas siguen realizando todavía más investigaciones sobre la autenticidad del pasaporte. El gobierno indonesio no ha recibido más información relacionada con los detalles de los ciudadanos indonesios mencionados en los pasaportes. El gobierno indonesio declaró que el incidente de intrusión en el edificio del Consulado General de Indonesia en Melbourne es como un crimen. El incidente de instrucción ocurrió el viernes 6 de enero a las 12:52 p.m. hora local. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo el martes en Jakarta que el incidente debe ser investigado como una acción criminal contra la propiedad diplomática indonesia, independientemente de la motivación del perpetrador. Hacemos hincapié en que, independientemente de su motivación, su acción no puede justificarse, ya que llevó a cabo una acción criminal de violación de propiedad diplomática sin importar su motivación para hacerlo. Su acción criminal es nuestra preocupación. Anteriormente, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, habló con su homóloga australiana, Julie Bishop. La ministra Retno instó a Bishop a seguir investigando el incidente de intrusión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo que la policía local está investigando el caso recopilando información de testigos, incluyendo a los ciudadanos alrededor de la escena del crimen. El presidente Joko Widodo favoreció a la presidenta del Partido Democrático de la Lucha, Megawati Sukarnoputri, mencionándole una luchadora de la democracia que defiende los principios de la democracia. Se dice por el presidente a los periodistas después de haber asistido al 44º aniversario de PDIP en el Centro de Convenciones de Yakarta el martes. Añadió que Megawati incluso protegió al presidente que ha sido elegido democráticamente. Para formar el hecho, el presidente Megawati presenta a las formas pertinentes de apoyo que se preste. Megawati Sukarnoputri, que acompañó a Joko Widodo, solo sonrió y se negó a dar una declaración. En un discurso político, Megawati insistió en que apoya constantemente la administración, que incluso le pidió al presidente y el vicepresidente Yusuf Kalla a que le informen si hay partes que trataron de perturbar la República Unitaria de Indonesia, NKRI y Pancasila, incluyendo desestabilizar al gobierno. El año de 2017 se convirtió en el año por Indonesia y para mejorar el papel por la paz mundial es uno de los focos de Indonesia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que una serie de planes se han dirigido a apoyar a uno de los focos de Indonesia para mantener la paz mundial. Entre ellos es la visión de 4.000 fuerzas de paz en 2019, es decir, mediante el envío de una fuerza compuesta el batallón de 800 efectivos, 600 agentes de policía, incluyendo 40 oficiales mujeres. Además, un grupo de trabajo de la unidad de policía con el poder de 140 miembros de la policía. Se dice Retno Marsudi en el comunicado de prensa anual de los Ministerios de Asuntos Exteriores de Indonesia. El martes, Retno Marsudi dijo que el compromiso de Indonesia para mantener la autonomía palestina, que Indonesia apoya plenamente la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 334 que Israel ponga fin de inmediato la construcción de asentamientos ilegales, incluyendo como vicepresidente de la agencia y los miembros de vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para Palestina, CEIRPP. Indonesia seguirá movilizando la presión internacional para lograr una solución de dos estados. Mientras tanto, en el año 2017, Indonesia también optimiza el apoyo a la candidatura de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2019-2020, con el fin de contribuir de manera significativa a la paz mundial como manda la Constitución. Por otra parte, Retno Marsudi dijo que Indonesia se ha comprometido a acelerar la realización de las negociaciones sobre una serie de fronteras con los países vecinos de forma pacífica, sin la amenaza de la violencia y con pleno respeto a la ley internacional. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, BAPENAS por sus siglas en Indonesia, Bambang Brojonegoro, afirmó que los fondos del Hajj podrían utilizarse para financiar proyectos de infraestructura en Indonesia. Bambang reveló en Jakarta el martes del 10 de enero que el total de los fondos del Hajj reunidos en el Ministerio de Asuntos Religiosos se estimó en más de 70 billones de rupias o 5.200 millones de dólares. Bambang añadió que la inversión de los fondos para proyectos de infraestructura del Hajj produciría rendimientos. Sin embargo, Bambang afirmó que los proyectos de infraestructura a ser financiados por los fondos del Hajj deben ser cuidadosamente seleccionados. Anteriormente, la Cámara de Representantes criticó al gobierno por planear usar los fondos del Hajj para financiar proyectos de infraestructura. Sodiq Mujahid, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Comisión 8, encargada de la supervisión de los asuntos religiosos, dijo que el uso de los fondos del Hajj para financiar proyectos de infraestructura no era ético. El ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, afirmó que el Ministerio de Asuntos Religiosos no usaría los fondos de Hajj para financiar proyectos de infraestructura. Según Luqman, el ministerio administra los fondos del Hajj mediante la compra de bonos islámicos, SBSN, bonos del gobierno y la colocación de los fondos en depósitos a plazo. La última noticia. La Asociación de Algas Marinas de Indonesia, ARLI, por su sigla en Indonesia, estimó que las exportaciones de algas del país se contrayeron un 30% de 205.4 millones de dólares en 2015. El presidente general de ARLI, Safari Aziz, atribuyó el descenso a la debilidad de la demanda en medio de la crisis económica mundial y la política estadounidense en productos orgánicos. Dijo que en 2016 las exportaciones de algas marinas cayeron alrededor del 30%. Hubo problema en 2016 de que los Estados Unidos incluiría las algas procesadas de su lista de productos orgánicos. Aparte de ese informe, hay muchos factores que obstaculizan las exportaciones de ese producto, tales como la restricción de las exportaciones y el plan para golpear el impuesto de exportación sobre las algas marinas. Aziz espera que el gobierno ofrezca incentivos para los empresarios, especialmente los inversores en el cultivo de algas marinas y la industria. Arly predijo que en 2017 las exportaciones de algas aumentarían tanto en materia prima como en productos procesados. Arly también espera un mayor apoyo del gobierno para desarrollar e impulsar los negocios en algas marinas tanto en aguas arriba como en aguas abajo como una industria integrada. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es El fin de la controversia del acuerdo entre Timor-Leste y Australia. En una declaración conjunta el lunes, Timor-Leste y Australia han acordado poner fin al acuerdo sobre la frontera marítima en Timor Gap. Desde hace 10 años, las dos partes han disputado sobre las aguas fronterizas al sur de Timor-Leste. Debido a que no se llegó a un acuerdo bilateral, Timor-Leste llevó acá el caso a la Corte Internacional de Arbitraje, APC, en La Haya, Países Bajos. Como resultado, Timor-Leste garantiza su exigencia de que el acuerdo, denominado Ciertos Arreglos Marítimos en el Mar de Timor, CMATS, termine. En una declaración, el gobierno de Australia también reconoce el derecho de Timor-Leste a iniciar la terminación del acuerdo que expirará 3 meses después de la fecha del anuncio, pero ninguna fecha especificada del anuncio. En 2006, Timor-Leste y Australia firmaron un acuerdo marítimo sobre el Mar de Timor. Anteriormente, en mayo de 2002, los dos países llegaron a un acuerdo sobre la división de los recursos naturales en Timor-Leste. Sin embargo, no tienen un límite marítimo claro. Por lo tanto, Timor-Leste envió una carta de negociaciones a la ONU para determinar el límite marítimo. En vista de Timor-Leste, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, aprovechará al máximo las reservas de petróleo y gas en el Mar de Timor en su territorio. Sin embargo, Australia se retiró de la convención. Inicialmente, Australia no quería que este asunto se presentara ante el Tribunal Arbitral Internacional. Según Australia, la Corte no tiene jurisdicción sobre este caso porque Australia había firmado un acuerdo bilateral. Pero Timor-Leste instó a la Corte a ayudar a poner fin a la disputa porque una serie de negociaciones solo llegó a un punto muerto. El Tribunal de Arbitraje Internacional, PCA, acordó resolver la disputa y expresó que la Corte está autorizada para procesarla a través de la Comisión de Conciliación. El ministro de Relaciones Exteriores de Australia recibió la decisión de la Comisión y seguirá la siguiente etapa del proceso. El Tribunal de la Comisión de Conciliación, integrada por 5 miembros, decidió que la controversia debía resolverse en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y no estaba de acuerdo en que se resolviera mediante un acuerdo como ciertos acuerdos marítimos en el Mar de Timor o CMATS. La cuestión de las fronteras marítimas ha sido un problema entre Indonesia y Australia cuando Timor-Leste se llamaba todavía Timor Oriental y era una provincia de Indonesia. Ahora Indonesia está considerando el problema como una disputa bilateral entre Timor-Leste y Australia y espera que pueda ser resuelto mediante negociaciones. El interés de Indonesia en este caso es examinar las condiciones en la región que siempre han sido positivos. Estimados oyentes, eso fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Oyentes, donde quiera que estén, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 11 de enero. Comenzamos con el evento ocurrido el 11 de enero del año 1922. Insulina comienza a ser utilizada para tratar la diabetes en los seres humanos. Después de más de un año de investigación, por último, el primer paciente diabético es en Toronto, Canadá, el cual fue tratada con insulina. Anteriormente, el paciente se ha aislado desde 27 de julio de 1921 por el doctor Frederick Banting y su ayudante Charles Best. La insulina es una hormona que ayuda a la regulación del azúcar en la sangre en el páncreas. Investigación de Dr. Frederick Banting le valió un premio Nobel de Medicina en 1923, es decir, en 1923. Nos cambiamos al acontecimiento de Huascarán en Perú, entre en erupción. Huascarán o Nevado, incluyendo partes de los Andes Occidental, y es la montaña más alta de Perú, el cuarto en América del Sur. La altitud alcanzó 6.768 metros. El 11 de enero de 1962, la montaña Huascarán entró en erupción. La erupción causó cerca de 4.000 personas murieron. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1964. Luther Terry, cirujano general de los Estados Unidos, emitió un informe sobre la salud del gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar sobre los peligros del tabaco para la salud. Este informe sería la primera batalla entre el gobierno de los Estados Unidos con un cigarrillo, una lucha que también se lleva a cabo por otros países de todo el mundo. Terry dijo que los cigarrillos causan cáncer del pulmón y ataques cardíacos. Este informe se siguió el siguiente anuncio en 1972 por el cirujano general que el tabaquismo pasivo tan arriesgado con los fumadores activos podría estar sufriendo de cáncer y enfermedades del feto. Un año desde el informe de 1964, se requiere un paquete de cigarrillos en los Estados Unidos para incluir la advertencia de los peligros del tabaco. En 1969, los Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe la publicidad de cigarrillos en televisión y radio, pero solo se practicaba en 1961. Bueno, oyentes, este fue Hoy en la Historia, el 11 de enero. Sampai jumpa.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Voy Green, presentado por Borja Saman. El Voy Green se trata de noticias de profundidad, que se trata de temas medioambientales. Esta vez se habla de 5 ministros plantan árboles en Sumber Brantas. 5 ministros del Gabinete de Trabajo con el presidente Joko Widodo añaden una colección de plantas en el área de los bosques de conservación en Arboretum Sumber Brantas Batu Java Oriental, mediante la plantación de árboles Pule o Alstonia Scholaris el viernes 6 de enero, informó la agencia de noticias Antara. Los ministros que plantaron árboles Pule, a saber el ministro coordinador de Economía Darmin Nasution, ministro de Obras Públicas y Vivienda Basuki Hadi Mulyanto, el ministro de Comunicación e Información Rudiantara, ministro de Comercio Engartias Tulukita y ministro de Industria Airlangga Hartanto. La visita de esos 5 ministros a Arboretum Sumber Brantas en Bosques de la Conserva, gestionados por Perum Jasa Tirta, tiene el propósito de dirigir una mirada cercana a la gestión de los muelles de rescate en la zona de conservación, especialmente en Sumber Brantas, el cual se convierte en el punto cero del río Brantas en la región de Malang, Java del Este. Los árboles Pule que se plantaron por 5 ministros tienen una altura de hasta 20 hasta 25 metros. El árbol puede ser cultivado solo en áreas con elevación entre 500 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas plantas duras en Indonesia se encuentran a menudo en Java y Sumatra. El árbol también se conoce como árbol de corcho, lome o lomo. Sin embargo, este árbol no es ampliamente utilizado para los edificios, pero para los aparatos electrodomésticos. Además, también es útil como para curar malaria, fiebre, tos, disentería, anemia, diabetes o la diabetes mellitus, la hipertensión y otras enfermedades. Además, crecer en Indonesia, árbol pule también puede crecer en la India, Sri Lanka, Australia y las Islas Salomón. Mientras tanto, director de Ingeniería de Perum Jasa Tirta I, Raymond Valian Ruritan, que acompañó a los 5 ministros, explicó que Arboretum Sumber Brantas es un manancial de rescate de áreas de conservación que gestiona Perum Jasa Tirta, que cubren un área de 19 hectáreas con cultivos de más de 10.000 árboles. De los 10.000 árboles, hay una especie de árboles raros, el pino Panamá, trajo de Brasil durante la conferencia ambiental de Riau en 1990. Este árbol raro que solo hay 2 en Indonesia. La conservación se lleva a cabo además de resistir la erosión y fortalecer la zona de captación, también poner fin a la sedimentación en ríos y embalses. Técnicamente, Perum Jasa Tirta también hace esfuerzos para el control de inundaciones mediante la operación de infraestructura de control de inundaciones de construcción, tales como canales de agua, diques y apoyado por equipo de telemetría. A pesar de que el flujo de agua en Sumber Brantas solo 2,5 litros por segundo, la fuente no se redujo débitos durante la estación seca. Sumber Brantas no se ve afectada por la sequía como otros recursos que disminuye débitos e incluye la muerte. Bueno, estimados escuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a presentar uno de los atractivos naturales de la provincia de Bali. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión de audio a través de streaming en www.boy.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, Bali es un destino turístico que es a menudo frecuentado por muchos turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, con la creciente popularidad de su belleza natural, las playas famosas de Bali se están convirtiendo cada vez más llenas de gente para la mayoría de los turistas. Por lo tanto, una gran cantidad de turistas, especialmente los turistas extranjeros, que deciden comenzar a explorar las atracciones naturales que no han sido tocados por muchas personas, una de las cuales es la playa de Canggu. Estimados oyentes, la playa de Canggu se encuentra en el pueblo de Canggu, el distrito del norte de Kuta, la regencia de Badung. La distancia de la playa Canggu desde la ciudad de Denpasar es a unos 18 kilómetros. Si viaja en coche del aeropuerto internacional Ngurah Rai, tarda unos 45 minutos. Sin embargo, si es desde la playa de Kuta, entonces solo se tarda unos 20 minutos. Estimados oyentes, entre las muchas famosas playas de Bali, la playa de Canggu es una de las playas que vale la pena visitar porque no es menos bella que las otras playas de Bali. En 2013, la CNN Cable News Network menciona tres playas en Indonesia que pertenecen a las 100 mejores playas de todo el mundo en los 100 mejores playas del mundo. Esta playa de Canggu logró ocupar el rango de 39. La playa Canggu tiene una característica especial de arena con el color negro. Esta playa se hizo hermosa porque tiene olas ideales para el surf. Además de tener buenas olas, la panorama de playa de Canggu también es muy bonita. Excepcionalmente, a través de la costa, los turistas pueden disfrutar de la vida de la vasta extensión de campos de arroz. El ambiente de la playa como esto no es común y ciertamente de una impresión distinta. Estimados oyentes, al igual que otros sitios de interés turístico, la playa de Canggu también tiene una variedad de servicios que necesitan los viajeros. La amplia gama de servicios como restaurantes, cafeterías, centros turísticos, hoteles y villas. El paisaje de la puesta de sol en la playa de Canggu también se convierte en una atracción en sí. Así, mientras disfruta de platos de mariscos y una variedad de bebidas en un restaurante o cafetería, los viajeros pueden disfrutar de la vista de la puesta de sol. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia hoy con el tema de la playa de Canggu. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Una lección en bahasa Indonesia o el idioma indonesio que presenta vocabulario indonesio y les guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es mencukur rambut o en español cortarme el pelo. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Mencukur rambut. Mencukur rambut. En español, cortarse el pelo o cabello. Sekitar. Sekitar. En español, alrededor. Kantor. Kantor. En español, la oficina. Tempat mencukur rambut. Tempat mencukur rambut. En español, peluquería. Bersih. Bersih. Que significa limpio o limpia. Bagus. Bagus. Que significa bueno o buena. Belakang. Belakang. Que significa en la parte trasera o detrás. Jalan lurus. Jalan lurus. En español, siga derecho. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. En español, semáforo. Belok kanan. Belok kanan. En español, dobla a derecha. Kiri jalan. Kiri jalan. En español, el lado izquierdo de la calle. Rumah. Rumah. En español, la casa. Pintu. Pintu. En español, la puerta. Merah. Merah. Que significa rojo o roja. Gundul. Gundul. Que significa calvo. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. En español, últimamente. Udara. Udara. En español, el tiempo. Panas. Panas. En español, caliente. Kecil. Kecil. En español, pequeño o pequeña. Nyaman. Nyaman. En español, agradable. Tukang cukur. Tukang cukur. En español, peluquero o peluquera. Terampil. Terampil. Que significa hábil. Tarif. Tarif. En español, el precio. Cocok. Cocok. En español, apto o apta. Kantong. Kantong. En español, bolsillo. Berangkat bersama. Berangkat bersama. En español, irse juntos. Pulang kantor. Pulang kantor. en español, después de la oficina. Menom. Menom. En español, beber. Copi. Copi. En español, café. La siguiente es una conversación sobre manchukuo rambut, o en español, cortarse el pelo. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces. Ustedes pueden seguir después de mí. La conversación entre Tono o A y Budi, o B, en la oficina. A. Budi, ¿tahukah kamu tempat mencukur rambut sekitar kantor? Budi, ¿tahukah kamu tempat mencukur rambut sekitar kantor? En español, Budi, ¿conoces algunas peluquerías alrededor de la oficina? B. Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. En español, sí, no lejos de la oficina hay una peluquería limpia y agradable. Dari belakang kantor kamu jalan lurus. Dari belakang kantor kamu jalan lurus. En español, desde la parte de atrás de la oficina simplemente siga recto. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kanan. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kanan. En español, después del semáforo, doble a la derecha. Di sebelah kiri jalan, ada rumah yang pintunya merah. Di sebelah kiri jalan, ada rumah yang pintunya merah. En español, en el lado izquierdo de la calle hay una casa con una puerta roja. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. En español, ahí está. A. Saya mau mencukur gundul rambut saya. Saya mau mencukur gundul rambut saya. En español, quiero tener mi pelo afeitado. Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. En español, porque hace mucho calor últimamente. B. Walaupun kecil, tempat cukur rambut itu bersih. Walaupun kecil, tempat cukur rambut itu bersih. En español, aunque es pequeña, la peluquería está limpia. Setelah cukur, biasanya kita akan dipijat sedikit. Setelah cukur, biasanya kita akan dipijat sedikit. En español, después del corte de pelo, por lo general, se le dará un pequeño masaje. Nyaman sekali. Nyaman sekali. En español, es muy bueno. Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal. Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal. En español, además del hábil peluquero, el precio no es caro. A. Wah, cocok sekali dengan kantong saya. Wah, cocok sekali dengan kantong saya. En español, wow, se adapta a mi bolsillo entonces. B. Kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? Kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? En español, en ese caso, ¿qué te parece irnos allí después de la oficina? Setelah itu, kita minum kopi bersama. Setelah itu, kita minum kopi bersama. En español, después de eso, podemos tomar un café. A. Baiklah, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. En español, bien, nos vemos entonces. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai jumpa. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora con el programa El Mundo de la Música. Oyentes, hola RRI Servicio Mundial, voz de Indonesia, donde quiera que estén. Consulte de nuevo en el evento El Mundo de la Música, un evento que presenta la música de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Esta edición, la presentación de una cantante indonesia, Aluna Sagita Gutawa, o mejor conocido como Gita Gutawa. Para empezar, vamos a escuchar una canción titulada Flor Virgen, o Bunga Perawan. Desde Jakarta, una agradable audición. Hermano, Flor Virgen es el primer disco en solitario Gita Gutawa, que fue lanzado en 2007. La canción de la Flor de la Virgen o Virgen es uno de los hits sencillos de este disco. disco. Cuenta la historia de un adolescente que comenzó a crecer y enamorarse. La combinación de lyric, un ritmo precioso y la soprano vocal Gita Gutawa se integra perfectamente en esta canción. Gita Gutawa, este álbum vendió más de 375,000 copias y fue galardonado con el cuádruple platino. Gita Gutawa Carrera tiene todo el apoyo de su padre, Erwin Velázquez, un famoso compositor de Indonesia. Como primera hija, Gita como presentaciones musicales padre. Clases de piano Gita, pero luego se mueven en formación vocal. Además, Gita Cinta Harmony publicó dos álbumes en 2009 y el álbum religioso Balada Salawat Hermano en 2010. Pues bien, estamos con una canción titulada Lo Mejor Para Ti por Gita Gutawa. Presentan a la banda.
Kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan.
Mencintaimu, kan ku buktikan.
buatku melambung di sisimu terngiang, hangat nafas segar harum tubuhmu katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.